Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Hemos dicho en nuestro programa semanal, en Intervoces, en nuestras conversaciones alrededor de la palabra, el lenguaje, la conversación, que la función de la palabra no es solamente nombrar lo que muchos han llamado la función etiqueta de la palabra, no es solo darle nombre a las cosas por diferenciarlas. El papel creador del lenguaje ha sido uno de los temas más fascinantes que ha ocupado a los filósofos del lenguaje, a los lingüistas, a los sociólogos, a los literatos. ¿Cómo la palabra puede hacer que se creen realidades? Por eso, a veces con razón, muchos dicen que aquello que no se nombra no existe. Nosotros decimos que podemos hacer crear y recrear a partir del juego del lenguaje, de su función, de esa función que tiene para poder hacer crear, recrear mundos, realidades, conceptos. En algún momento empezamos a oír en nuestro ámbito la palabra lenguajear, palabrear, y lenguajear se convirtió en una acción posible, y de hecho invitábamos a lenguajear. Y es la capacidad que tiene esa palabra para hacer que un nombre, un simple nombre, como lenguaje, como palabra, un significante se vuelva acción. Y se vuelve una acción profunda, infinita, una acción llena de sentido, como lenguajear, por ejemplo. Pues bueno, ese es el tema que hoy les proponemos aquí en Intervoces. Vamos a pasar por algunos ejemplos que nos van a maravillar, nos van a sorprender, cómo esa capacidad que tiene el hablante de crear y recrear a partir de los significantes, pero también cómo el lenguaje permite hacernos creer que existen acciones como lenguajear, quijotear. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lo dantesco, creemos que eso existe. Es el poder de la palabra. Así que bueno, Rubén Darío, pues ese es el tema que tenemos para hoy. ¿Cómo somos capaces y cómo la palabra permite, se moldea y tiene esa función infinita de hacernos crear y recrear realidades, mundos?
Efectivamente, Constanza, qué gusto otra vez estar aquí en diálogo contigo y con las internautas, con quienes nos acompañan. Las realidades de la imaginación lingüística social y la relación con el lenguaje. Como tú decías, una función del lenguaje es hacernos ver algo que en el mundo físico está y no nos hemos dado cuenta de eso en la vida social o en la intersubjetividad, porque es un tema cotidiano y es un tema teórico de los dos puntos de vista con que lo enfoquemos, el cotidiano, el teórico, el de una disciplina específica, la lingüística, la semiótica, la pragmática, es un tema apasionante. ¿Cómo lo veo yo? Pues a tal punto, y como comparto contigo tu enunciación, la función creadora de la lengua, la función, como bien lo señalaba Saussure, del idioma, la lengua, el sistema de la lengua, el lenguaje, en una palabra, no simplemente le pone como unas etiquetas a objetos que existen en la realidad, objetos físicos o realidades sociales. El lenguaje también nos permite representar e imaginar aquello que estaba disperso en la vida social o en la vida de la imaginación o en las relaciones intersubjetivas. En muchos casos estaba como hechos dispersos, extendidos, pero que no lo veíamos, podríamos intuirlo, podríamos decir esto es como así, pero solo el lenguaje, cuando a través de una denominación, un nombre, un sustantivo, un adjetivo, un epíteto, denomina, ocurre lo que los semióticos llaman el designatum, el interpretante. Ocurre una realidad como tú bien señalabas, que tiene para su impulso de ingreso a la imaginación lingüística, al mundo del lenguaje, puede ser un hecho de la realidad que de tanto reiterado, de pronto hay que darle nombre, pide que se le dé nombre. La función de llamar al acto de provocar dolor y obtener placer de ello. Eso existe en la historia de la humanidad, pero es gracias a un nombre francés, el Marqués de Sade, que con sus descripciones y con su práctica personal en ese tipo de ejercicio que él consideraba una libertad erótica de él, se acuñó el término sadismo, ¿verdad? Sádico, sadismo, y empezamos a ver en el mundo occidental ese tipo de realidades, o masoquismo, que viene de un escritor austríaco, Leopoldo de Sacher, masoch, quien dice hoy que viene masoquismo, obtener placer sintiéndose humillado de esa, del nombre, del apellido. Es decir, los apellidos pueden tener tal desventura, ¿verdad? Dar ocasión a ese tipo de denominaciones. Pero también hay juegos creativos, hay juegos, hay apertura al conocimiento de la realidad y creación de nuevos tipos de acción social e individual cuando se da nombre a través, por medio del lenguaje.
Así es, Rubén. Y en este último sentido, y porque las palabras no solo nombran, sino hacen, ¿no? Hacen y hacen hacer cosas. Me parece interesante poner aquí en discusión una joya lingüística que hace muy poco escuché y pues que he venido haciéndole un poco de seguimiento. Es el término talcualizar. Mira esta belleza, este ingenio, esta factura que se hace alrededor de tal cual. Tal cual, pues nosotros sabemos y lo utilizamos para hacer similitudes, para decir así es, igual, exacto. Idem. Cuando talcualizar se vuelve una acción, pues tú dirás, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago como hablante cuando talcualizo? Pues fíjate que se utiliza en el contexto particular del campo de la edición. Y cuando yo escuché en ese contexto, por supuesto que me imaginé haciendo una obra, haciendo un libro parecido tal cual a su muestra original. Y es una manera, digamos, eufemística, preciosa además, de decir vamos a hacer algo muy parecido a su imagen original, a su letra original, a su contenido original, sin que eso esté mediado por algún acto de ilegalidad, ¿verdad? O de copias, o de lo que hemos dicho muchas veces, clonar, ¿no? También que se volvió un verbo a partir de su mismo concepto. Y entonces se puede clonar. Aquí se puede talcualizar, pero es una acción que te involucra en un acto creativo, respetando tanto el texto 1 como el texto 2 que va a ser producto.
Constanza, allí uno puede, desde este ejemplo que estamos proponiendo y al cual tú señalas, con justa razón, que es un hallazgo lingüístico. ¿Por qué? En mi manera de ver el asunto. Yo creo que aquí hay dos dimensiones muy poderosas, ¿no? Una donde se reúnen la modernidad tecnológica y una función del lenguaje a la cual se refería Román Jakobson. Por un lado es la tecnología, las tecnologías que permiten la duplicación, que permiten la copia, que permiten la indistinción entre original y copia, porque ese es un tema de la filosofía y de la semiótica del siglo XX, cuando la reproducción industrial permite que un objeto que se consideraba artesanal pueda ser reproducido con excelente calidad. Y allí la pregunta, ¿qué es mejor, el original o la copia? La tecnología hace posible las reproducciones que pueden ser, digámoslo en términos de nitidez, de color, de forma, pueden ser mejores que el original, mejores, digamos, lo relativizo. Entonces, por un lado, el fenómeno de la tecnología que permite las duplicaciones. Y por el otro lado, el mismo término, es decir, el asombro del sujeto, del usuario ante la tecnología y la economía del lenguaje, tal cualizar, y la creación lingüística, porque cuando Romania Cobson habla de la invención y del juego lingüístico, de la cara palpable de los signos, aquí lo encontramos y se hace visible en este ejemplo que tú nos das, tal cualizar, porque fíjate, y invito a los que nos escuchan, a quienes nos escuchan, los acentos dónde van. Tal cual lizar tiene tres acentos de una manera muy elegante sobre las tres vocales A, A, A. Y después las consonantes, la T, tal cual lizar, ¿verdad? Vibrante, apicodental, sonora, sorda, T, L, sorda. Entonces hay un ejemplo de elegancia en ese término que acabas de señalar para mostrar cómo el usuario y los usuarios, se decía antes, la invención popular, y es así, es el pueblo que se ha inventado con un fino oído lingüístico para crear con una armonía de vocales acentuadas y con una armonía de consonantes un nuevo concepto, esa realidad de que puedes hacer un libro que es muchísimo mejor en términos de impresión, de efecto cromático y de calidad que el libro original. Eso me parece muy interesante.
Por supuesto, me parece que es ese ingenio de poder hacer creer que esas palabras que son inventadas, que seguramente no aparecen en ningún diccionario como una palabra propia usada. Fíjate que esta de que estamos mencionando, la de talcualizar, es realmente muy muy tímida, se utiliza en ciertos contextos, de hecho parece ser un colombianismo, pero pues tiene un poder de hacernos creer, imaginar y significar inconmensurable. Me parece que es un gran acierto del lenguaje, ¿no? Una posibilidad de hacer recrear muchos de esos conceptos.
Y yo te quería también proponer que hemos examinado como dimensiones lingüísticas en la invención lingüística, el ejemplo que acabas de proponer, tal cualizar, pero hay también existen creaciones lingüísticas complejas que reflejan, o más bien son representaciones en sí mismas de poderosos procesos sociales, políticos, ¿verdad? Y que tienen una complejidad para entenderlas. ¿Cómo surgieron? La palabra, el verbo vacunar, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso?
Bueno, yo creo que esta es una de las palabras, Rubén, que se han alejado de su significado, de su bondad inicial, ¿no? Como una manera de inocular, de proteger, de salvaguardar la vida, con unos criterios y unos argumentos absolutamente científicos, ¿no? Que consistían inicialmente en atacar enfermedades como la viruela. Pero vemos cómo este concepto, que se utiliza mucho en el contexto colombiano, casi que me atrevería a decir que también es un colombianismo, es ese uso de la vacuna como un terrible, lamentable eufemismo a partir del cual se extorsiona, a partir del cual se le pide a cambio de guardar la vida, de proteger un dinero. Es una manera, como lo hemos dicho en otros programas, eufemística de ocultar pues una realidad y un delito como es obviamente la extorsión. Y vemos cómo poco a poco ese concepto se ha ido utilizando en otros contextos también cuando estamos en desventaja, cuando hay un fracaso, cuando hay un gran dolor, como en el caso del fútbol. Los jóvenes emplean también la vacuna en el sentido un poco peyorativo para decir, bueno, nos ganaron, nos dieron una paliza terrible y prácticamente nos pasaron por delante. Me parece que es un término donde la vacuna hoy en plena pandemia pues ha ido como retomando ese significado original de la vacuna, ¿no? Estamos en jornadas de vacunación y poco a poco se ha ido despojando de ese lamentable sentido que asumió en aquellos momentos, en aquellos contextos donde veíamos cómo pagar vacunas se convirtió pues en una manera de negociar la vida, ¿no? De negociar y de ponerle precio a la vida y a la tranquilidad de muchas personas, ¿no? O sea, es un infortunado referente y vemos también cómo se creaban a partir de él. Pues hay muchas explicaciones, no sé tú también cómo lo ves, pero ¿por qué se asimila eso con la vacuna, ¿no? O sea, ¿por qué justamente decimos la vacuna que tiene sus bondades, ¿no?, que protege la vida, y cómo se empieza a emplear eso para hacer crear un verbo, una acción que no sea extorsionar, sino que sea otra manera de proteger, entre comillas, ¿no? Es un poco incoherente, ¿no? A veces doloroso.
Sí, Constanza, este ejemplo que tú estás explicando y que das claves de interpretación para responder a la pregunta, ¿cómo surge ese fenómeno lingüístico? ¿En qué circunstancias surge esa, digamos, ese desplazamiento de su sentido y de su uso inicial? Yo, pensando en tu pregunta, en tu observación, considero que hay una dimensión que es también de la vida social. ¿De dónde toman los usuarios los nombres, apellidos, para crear una nueva acción, acciones para dar nombre a una nueva acción, o para destacar el aspecto negativo de esa acción, o el aspecto intimidatorio, la dimensión pragmática? Y esa vacuna está asociado, creo yo, con el medio rural colombiano, el ganado vacuno. Supongo yo que era también una forma de aludir a la intimidación. Si no te vacunas, si no das la vacuna, pierdes tu ganado vacuno. Entonces hay allí un texto, ¿verdad? Como decía Bakhtin, una palabra, un signo puede ser un texto también que uno despliega, como la palabra abudinear, ¿verdad? Abudinear es un término que está ahora en mucha boga en las redes sociales. Aún la Real Academia de la Lengua Española lo ha citado como una forma verbal formalmente posible. Y es que está esta forma abudinear, como robar o estafar, en el mismo rango de palabras con una connotación negativa que provienen de un apellido, ¿verdad? Ya lo decíamos, de Sade, sádico, de Goyesco, de Goya, Goyesco, terrible, tenebroso, de hacer acciones verbales de forma disparatada, de cantinflas, cantinflar, y de abudinen viene abudinear, es decir, el pueblo también expresa su sanción social a través de la creación lingüística de nuevas formas verbales, cantinflear, de nuevos sustantivos, sádico, de nuevas epítetos, masoquista, y abudinear para referirse a robar y a estafar. Hay una relación con la vida social desde la estructura de la lengua, desde el sistema de la lengua, que por analogía crea entonces analogías a estructuras lingüísticas, en este caso verbos, sustantivos, que provienen de apellidos, como en el caso de abudinear, abudinen, una sanción social, y hoy por hoy se equivale como un colombianismo a robar, estafar, en el mismo nivel dantesco de sádico, persona que disfruta con la crueldad.
Es el poder y la magia del lenguaje, ¿no? De poder crear, hacer crear esas realidades que eran impensables y que se vuelven una acción, se vuelven un fenómeno, se vuelven un suceso de la vida cotidiana. Términos mágicos como este último que te voy a mencionar, Rubén, abracademia, para denominar las escuelas de magia. Con Abra y Academia se crea esa magia de creer que en ese lugar, en esa academia, se puede aprender la magia. Es maravilloso el poder que tienen las palabras. Bueno, Rubén, pues de esta manera terminamos nuestro programa de hoy. Podríamos quedarnos horas y horas viendo cómo se crean, cómo se derivan, ¿no?, las palabras, y cómo los recursos, cómo los hablantes recurren a muchos artificios para dar cuenta y para poder nombrar aquello que existe pero que no tiene un significante, y somos capaces de hacerlo existir, hacerlo crear, como en el caso de talcualizar, palabrear, lenguajear. Bueno, como siempre agradecemos a Lina, nuestra productora, Lina Cabrejo, la producción de nuestro programa, y a ustedes pues los esperamos en 8 días para que hablemos de las magias y del poder que tienen las palabras y el lenguaje.
Sí, efectivamente, las palabras pueden hacernos representar aquello que no estaba visto, y a través de las palabras podemos contar historias, y el pueblo censura también, el pueblo da su sanción social cuando dice guillotinar. El cirujano que dio su nombre a este término, pues queda en la historia como el inventor de un aparato para dar muerte. Pero abudinar también es una sanción social que el pueblo inventa con este acuñamiento. Las palabras expresan eventos sociales, muestran los eventos sociales y nos crean unos significados que no podíamos ver antes, y unas realidades que antes tampoco eran transparentes. Al ingresar a la imaginación lingüística, una palabra ingresa a la vida social.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.